Amén.
Vamos a primera a segunda de Samuel. Ya sé primera de Samuel, ¿verdad? Pero no, ya acabamos primera de Samuel. Vamos a segunda. Segunda de Samuel. Y antes de entrar ahí, vamos a, quiero nada más recalcar dos cosas del capítulo anterior que leímos, que fue lo de Samuel, el capítulo 31, primera de Samuel, capítulo 31. Y se acuerdan que lo que pasó ahí, ¿verdad? Los filisteos por fin vinieron contra los israelitas. Saúl, lo alcanzaron los flecheros, no sé si flecheros, ¿eh? Pero los de los arcos, los artilleros, los gatilleros, no, son los gatilleros del norte, no, estoy pensando en otra cosa. Pero la cosa es de que quedó moribundo, ¿se acuerdan? Y le dijo a su escudero, mátame, dice, porque no quiero ser humillado, no quiero que me torturen. Y todo lo que eso, porque los filisteos eran brutales esos hombres, eran en cuanto a esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Su escudero, sabiendo que él era el ungido de Jehová, no le puso manos. Entonces, el escudero, viendo que Saúl estaba muerto, dice, él también, ¿qué? Bueno, se tiró, Saúl, ¿verdad? Se tiró sobre su espada, lo que dice, su lanza. Y luego, viendo el escudero que se murió, él también cometió suicidio, ¿verdad? Y quiero hablar sobre dos cosas, porque ahí en el 31, en el 31 creo que es el 12, dice, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, ¿se acuerdan los de primera de Samuel, capítulo 31, en el versículo 12, los de Jabes, ¿se acuerdan? Ellos fueron y bajaron, porque colgaron los cuerpos, los decapitaron, colgaron los cuerpos en el frente de la ciudad. Y el 12 dice, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes, dice, los quemaron ahí. Y alguien me preguntó, ¿verdad? Ahí los quemaron. Obviamente, para los judíos, ellos no quemaban a sus... no se quemaban ellos cuando se morían, ellos siempre enterrar. Tenían sus propios ritos que hacían y todo, tradición y todo, hacían eso. Pero alguien me preguntó, ¿qué de la cremación, ¿verdad? O cuando te mueres, que si podemos, que si es bíblico o no. Pues la Biblia realmente no habla nada sobre el tema. Esto es más, no está a favor ni en contra, ¿verdad? Pero es más como uno se sienta. Algunos como que le tienen pavor, ¿verdad? Pues ya se murió uno, ya, ¿qué va a sentir? Pero cuando lo queman a uno, obviamente, si es por razones de dinero, pues es más barato, ¿verdad? Pero lo que pasa cuando te queman es que nada más acelera el proceso, ¿verdad? Porque nos va a comer los gusanos todos modos y regresamos al polvo. Pero en sí, la Biblia no habla sobre eso. Es, creo que cada uno tiene que tomar en sí que propia decisión, ¿verdad? De que cuando se muere uno, si quiere que lo quemen o si quieren que lo entierren. Pero en sí no es pecado si te queman o no pasa nada, ¿verdad? Así es que es ese gusto propio. ¿Qué es lo que quieres que pase cuando te mueras? Pues mira, que me quemen, es más barato. Es más barato pensándolo así. Pero no hay nada de problema, no hay nada de que diga la Biblia sobre eso, ¿verdad? Ahora, el suicidio, también han preguntado muchas veces. En sí, obviamente, ¿verdad? Quitarte la vida. Obviamente, no se puede quitar la vida, sino que ¿quién? Dios la da y Dios la quita. Así es que, ¿es pecado? Es pecado, porque es considerado que un asesinato, amén. Éxodo 26, me parece, ¿verdad? Creo. No matarás, no matarás. Pero en sí, ¿pierdes tu salvación por eso? Yo sé que la Iglesia Católica dice que sí, pero la Biblia no dice eso. Dice que cuando eres salvo, tú eres salvo, amén. Pero que pierdas tu salvación por eso, La Biblia no dice nada sobre eso. Y hemos visto, vimos, en la Biblia hay como seis personas que cometieron suicidio, ¿verdad? Abimelech en Jueces 9:54, Saúl, aquí estamos viendo, el escudero de Saúl, Ahitofel, Zimri, Judas, y algunos consideran hasta Jonás, ¿verdad?, que se suicidó. Y si ves a todos estos hombres, era siempre cuando estaban, ¿qué?, enfrentaban cosas duras. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros también, ¿verdad? Y a veces escucho de cristianos, hermanos, ¿qué pasa con esto? En su momento de desesperación. Me imagino que es tanta la desesperación, ¿verdad?, que no le hayan otra salida. Escuché de un hermano que él sufría de dolor, tenía un dolor de espalda. Y que esa espalda era tan tremendo que nada le ayudaba, nada de medicina, y era constante el dolor, que hasta él pensaba y contemplaba. Y era hermano que estaba puesto en la fe, pero era tanto ese dolor que no podía vivir, que él contaba de que él estaba dispuesto hasta quitarse la vida. Le decía: Señor, me voy contigo mejor, dice. Pero como les digo, no pierde uno la salvación. La Biblia no habla de que pierde uno la salvación. ¿Por qué? Porque se quita la vida. Como les digo, es pecado, es pecado. Y si vemos también, hubo Salomón también, ¿verdad?, en búsqueda del placer, llegó a un punto en que él decía que aborrecía la vida. En Eclesiastés 2:17. También Jonás, ¿verdad?, estaba tan enojado con Dios que deseaba morir mejor. También Pablo también y sus compañeros, en un momento dice que estaban bajo una gran presión, dice, mucho más allá de nuestras fuerzas, de modo que perdimos la esperanza de la vida misma, en 2 Corintios 1:8. Pablo pasó por cosas grandes, ¿verdad? Saben que el antes, ¿verdad?, tal vez en los 80s, 90s, el pensar del cristiano, el cristiano es de que, oh, si tú sufres de depresión, estás pecando. Y que no, que eso es del diablo y que no sé qué. Pero ¿sabe qué es? Que pasa. Si lo vemos en las personas de la Biblia, que ellos pasaban por cosas tremendas. Pasa. Pero ¿saben qué? Dios ahí está con nosotros. Amén. Dios siempre está con nosotros. Y yo sé, como les digo, ¿verdad?, que a veces hay personas que están en angustia, en depresión, que a veces les gana el diablo. Les gana. Y prefieren acabar. Pero como les digo, eso es pecado. Pero también no podemos decir que se van a ir al infierno. Así es que pasando en eso, espero que les haya ayudado esto en algo. Tengo mucho más citas, pero vamos a seguir adelante. Si tiene más preguntas después del servicio, ahí le preguntan a Carlos, ¿verdad?, o al hermano Vidrio, o al hermano Joe, ¿verdad?, o ahí está de frente también, ahí están. Les preguntan a ellos. ¿Okay? Bueno, vamos a... Así es que Saúl está muerto. Pero vamos a ver que tenemos un incidente aquí en el segundo libro de Samuel. Porque ahora va a haber alguien que nos va a contar un poco diferente lo que es la muerte de Saúl. Y va a venir alguien que obviamente trae otros motivos por qué hacer lo que está haciendo. Pero antes de entrar allí, no sé si se acuerdan cuando hicimos la introducción de que el primero de Samuel y segundo de Samuel era un solo rollo, era un solo libro, nada más que lo dividieron. ¿Se acuerdan el domingo que les dije que antes de entrar al Nuevo Testamento que Alejandro el Magno, ¿verdad?, trajo a los griegos, ¿verdad?, y obviamente ese era el idioma? Tanto era así el idioma que muchos de los hebreos o de los judíos hablaban griego, que tuvieron la necesidad de traducir el Antiguo Testamento en el hebreo al griego. Y esa fue la versión, la traducción, la Septuaginta que le llaman. Y cuando hicieron esa traducción, ahí es cuando ¿qué? Dividieron estos dos libros. Ahora también Reyes y Crónicas eran solo un libro, primera y segunda, nada más que ¿qué? Los dividieron. Y como ustedes saben, Samuel no pudo haber escrito los dos, porque Samuel murió, durmió antes. Así es que se cree que probablemente que el profeta Gad y Natán acabaron, ¿verdad? Que Samuel nada más escribió hasta el capítulo 24 de Primera de Samuel, y ya después Gad y Natán acabaron el resto de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Así es que vemos ahora, si han visto, ¿verdad? El primer libro, si quieres, tiene Primera y Segunda de Samuel, tiene tres partes o tres ciclos, como le quieras llamar. La primera parte se trató de ¿quién? De Samuel. Samuel, ¿verdad? En la primera parte del capítulo 1 al 7. ¿El segundo de quién? Del reinado de Saúl. De Saúl. Y ahora, ¿el segundo es de quién? De David. Y empezamos con la muerte de Saúl. Empieza con el comienzo del reinado de David y va a acabar con la muerte de David. Pero dos reyes diferentes, ¿verdad? Dos reyes diferentes. Uno porque la gente quería rey, quería ser como las demás naciones. Y Dios dice, ahí está chiquito, ¿querías? Ahí está. ¿No le han dicho así a sus hijos a veces cuando quieren algo? Y les dice, ándale, sigue allí, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta, ¿verdad?, que tenía razón uno. Y así era Dios, les dijo, ándale, ¿querían el rey? Ahí está. Y este libro va a cubrir un periodo de 40 años, que es la duración del reinado de David. Y vamos a ver, ¿verdad?, que David tenía éxito en lo que era su reinado. Va a tener éxito. Él va a conquistar a Jerusalén. Ahorita está, no es de los judíos, sino que él va a conquistar Jerusalén y le va a poner como capital de Israel. Y la segunda cosa grande que va a hacer es que va a traer el arca de nuevo, va a comenzar de nuevo la adoración y los sacrificios, va a establecer todo eso. Y hasta ahora David va a ser uno de los reyes mejores, ¿eh?, o el mejor, que el más grande de todo que Israel todavía tiene, y todavía lo consideran eso. Pero ¿saben qué? Eso fue como rey. Pero como familia, como padre de familia, fue un desastre. En su vida personal fue un desastre. Y vamos a ver todo eso. Y para todos nosotros los padres que tenemos hijos, o todos los que somos casados, hasta los solteros, que aprendamos del rey David. Que en el público era gran rey, todos miraban. Pero en su vida personal era un desastre. No supo ahí, ¿eh?, cómo hacerle. Pero vemos, ¿eh?, no fue perfecto. David no fue perfecto. Porque ¿saben qué? Si han notado esto, desde Jueces vimos que Israel se metía en problemas porque ellos querían hacer siempre lo que ellos querían. Así es que Dios les mandaba juicio. Y luego clamaban ellos porque estaban siendo agobiados por alguien o atacados por alguien, y venía y les mandaba un juez, los salvaba. Y al tiempo que regresaban a lo mismo, y era el ciclo vicioso, ¿verdad? Pero saben que eso nos enseña, y creo que veas esto, que ningún hombre, ningún rey, ningún presidente humano va a poder salvarnos. ¿Amén? No. Luego tuvieron rey Saúl, ¿y qué pasó? Todo salió mal. Ahora vamos a tener al rey David, pero también las cosas no marcharon muy bien, sino que solo va a haber un rey. ¿Quién es? ¿Quién? El rey Jesús. Él es el perfecto, su reino es perfecto. ¿Amén? Nadie aquí, así es que no podemos poner nuestra esperanza en el Trump, ¿verdad?, o los candidatos, o quien quieras tú, en los candidatos presidenciales. No podemos, porque si hemos visto en la Biblia que todo hombre, ¿verdad?, por bien que empiece, es nada más un hombre, y menos y más si no tiene el temor de Dios? Y más si no tiene el temor de Dios. Así es que David, muy buen rey, pero en lo personal, muy malo. Así es que, ¿se acuerdan? Así es que esta es la continuación, ¿verdad? Es como si no hubiera ni interrupción. David regresa del triunfo de los amalecitas, ¿se acuerdan? Mientras el rey Saúl estaba peleando, David regresa de pelear con los amalecitas. Y ¿se acuerdan que David quería ir con ellos, ¿verdad? Con los filisteos a pelear en esta batalla? Quería ir, pero Dios intervino y le dijo: tú no puedes ir, ¿verdad?, a través de los filisteos, y lo mandó a casa. ¿Por qué? Porque los amalecitas ya habían saqueado todo. Y hasta ese punto David andaba matando a gente también. Y saben que por eso tiene que, y eso estaba pensando yo, ¿verdad? Dije, eso tiene que ver porque él no pudo hacer el templo también. Amén. Porque cuando andaba mal, él andaba matando gente. Así es que, ¿qué es lo que pasó cuando pasó eso? Que llegaron a Siclag y vieron el humo y se llevaron a todos. Tragedia, ¿verdad? Tragedia, y todos queriendo pedrarlo a él. Pero eso hizo que David, ¿qué? Regresara a Dios. ¿Sí vieron eso? Que esa tragedia lo hizo que clamara a Dios una vez más, buscara la voluntad de Dios. Y sabes, y como les he dicho antes, Dios nos susurra, ¿verdad? Nos susurra cuando quiere que escuchemos algo, y cuando lo escuchamos, gloria a Dios. Pero a veces tiene que gritarnos para poder llamar nuestra atención. ¿Y cómo nos grita? Tragedia. Pasa algo, nos quitan el trabajo y no tenemos para dónde más correr que decirle: Señor, ayúdame. Y eso pasó ¿con quién? Con David. Así es que, regresando a edad del triunfo, y vamos a empezar a leer. Y dice: Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Sí, estaba 2 días en Siclag apenas. Y luego dice: al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, dice, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y obviamente cuando venía roto y con tierra en la cabeza es porque venía de luto. Cuando se echaban tierra es como símbolo de que, pues obviamente estaban identificando con los muertos, echándose tierra como sepultura, algo así. Pero venía de luto. Dice, y le preguntó David, dice: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel, dice. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas, dice. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo, dice, cayeron y son muertos, dice. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron, dice. El 5. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, dice: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán y su hijo? Y dice, el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente, miren esa palabra, casualmente, dice, vine al monte de Gilboa, dice, y ahí a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y dice el versículo 7, y mirando él hacia atrás, dice, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy, ¿qué? Amalecita. ¿Y de dónde acaba de venir David? De matar los amalecitas. Y cuando él dijo amalecitas, mejor se hubiera callado el chavo, ¿verdad? Mejor se hubiera quedado callado. Le dice: soy amalecita. Dice, él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún en mí. Ahora, hay conflicto aquí, ¿verdad? Porque ¿qué vimos en el capítulo anterior? que ya estaba muerto, ¿verdad? Y por eso su escudero, viéndolo muerto, él también se murió, ¿verdad? Así que vemos que algunos dicen, bueno, mintió, está mintiendo, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo, que está mintiendo. Y algunos dicen, no, pues a lo mejor no se murió y quedó moribundo, ¿verdad? Y tal vez vino la malecita, ¿verdad? Pero está mintiendo, ¿verdad? Porque él lo que quiere es que él estaba esperando de que David, oh, qué bueno, ¿verdad? Que por fin voy a ser rey. Pero se le olvidaba y no conocía a David muy bien, ¿verdad? No lo conocía muy bien. De que David nunca estaba dispuesto a tocar al ungido de Dios. Y lo habíamos visto antes. No estaba dispuesto a tocarlo. Y dice, el versículo 10, dice, y yo entonces me puse sobre él y, dice, y le maté. Dice, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo. Y la he traído acá, dice, a mi señor. Él estaba queriendo que le dieran recompensa, ¿verdad? Que le hubieran dicho, bueno, bien siervo y fiel, ¿verdad? Pasa el gozo de tu señor. Pero eso no iba a pasar. Y dice, entonces David, dice, haciendo de sus vestidos, lo rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. O sea, estaban lamentando, ¿verdad? Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, dice, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero malecita, dice. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca ha atestiguado contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Es que mejor se hubiera callado, él no hubiera dicho nada y le hubiera dicho, encontré a Saúl muerto. Le hubiera ido mejor, creo. Pero, ¿de dónde es este hombre? Esa malecita. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho, le había dado una orden a Samuel, a Saúl, que destruyera a quién? A los amalecitas. Él le dijo, tú no dejes a ninguno vivo. Dios en su infinita sabiduría sabía que estos hombres eran malos. Y se acuerdan que más adelante también, en el libro de Esther leemos, de que quién es el que iba, quería matar, tenía un complot para matar a todos los judíos. Naamán, que era un ¿qué? Amalecita. Dios sabía. Y Dios sabe por qué hace las cosas. A veces nosotros decimos, ay, pero este Dios es muy, muy sangrón, ¿verdad? O decimos cosas, nosotros no sabemos. Pero Dios sabe. ¿Y saben qué? Que esto, o los amalecitas o Amalec, ¿verdad? Es un cuadro de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza, de que Dios nos dice que matemos la carne, que no la dejemos viva, que la matemos, porque si no va a resurgir. Y así como a Saúl le quitó su corona, que significa su gloria o su autoridad. Porque si dejamos que viva a la carne y no la matamos como debemos, va a resurgir. ¿Y va a causar qué? Un caos. Es que nosotros, esta es una guerra de todos los días. Miren, y sí, y les voy a dar algunas cosas, ¿verdad? Con este mismo pensar de que si nuestra naturaleza es carnal, ¿verdad? Así como Amalec. Amalec, miren lo que hace. Amalec se enfocaba en atacar a los cansados y débiles. Si quieren, vamos a Deuteronomio 25, el 17. ¿A quién ataca, dice? Bueno, vamos ahí primero. Deuteronomio 25, 17. al 18. ¿Ya estamos? Y dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo, dice, en el camino cuando salías de Egipto, ¿se acuerdan? Dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te, ¿qué dice? Te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, dice, y no tuvo ¿qué? Ningún temor de Dios. Es que Amalek, cobarde, ¿verdad? Se fue con los de atrás, los que iban cansados, con los ancianos, y a esos que iba, ¿qué? A los que atacaba. Ahora, con este mismo pensar de que nuestra naturaleza vieja es como Amalek, ¿verdad? Nuestra carne se enfoca en atacar a quién. Cuando tú estás débil, ¿amén? Cuando más tú estás débil, te ataca tu carne. Cuando estás cansado, cuando no has leído tu Biblia, cuando estás débil espiritualmente, es cuando tu carne más que te va a atacar. Vas a comenzar a recordar cosas de antes. O vas a agarrar una llamadita de aquel hermano, aquel hermano, o alguien que te hizo algo y te va a recordar. O tal vez saliste del alcoholismo, tu debilidad y algo, y como que te va a... Cuando tú estás débil es cuando más que te va a atacar. Por eso necesitamos que estar fuertes, amén. Y no fuertes fortachones, ¿sabes? Como Carlitos. No estoy hablando de esa, así de fuertes, ¿sabes? Sino fuertes espiritualmente, porque los músculos de Carlos no te van a ayudar con los ataques de la carne, ¿ah? Pero si estás fuerte espiritualmente, leyendo tu Biblia, orando, eso es lo que te va a ayudar a mantenerte. Amén. Así es que, al igual que nuestra naturaleza carnal, Amalek no temía a Dios, como leímos ahí, ¿verdad? No teme a Dios, nuestra carne no teme a Dios, quiere hacer lo que ella quiere. Si está bien o no, no le importa. Nuestros deseos, ¿verdad? Nuestros deseos quieren nada más. Y sabes que si le das cabida y empiezas a hacer algo, ¿verdad? Tu carne después la va a querer más. Y se va a intensificar ese sentimiento que tienes. Y además, ya no, ya, si empiezas con la pornografía, ¿verdad? En los varones, empiezas con algo pequeño. Ya después, tu carne va a querer algo más fuerte. Y ya después, ¿qué? Algo más fuerte, hasta que te destruye tu mente. Mucho cuidado con nuestras hermanas, ustedes ya saben sus debilidades. Pero así es. Tenemos que tener cuidado, las novelas. Tenemos que tener cuidado. Y nuestra carne, ¿qué? No teme a Dios. Así es que, al igual que con nuestra naturaleza carnal, Dios ha ordenado un estado de permanente guerra con ella. Amén. Amalek dijo, ustedes con ellos, denle duro hasta que no quede, ¿qué? Ninguno vivo. ¿Qué no Dios nos dice lo mismo con nuestra carne? Que la matemos todos los días. Es una guerra de ¿qué? Permanente hasta que Él venga. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. No podemos, tenemos que ponernos la armadura. Todos los días tenemos que poner una armadura. Esta guerra es de todos los días. Así es que, al igual que nuestra naturaleza carnal, la batalla contra Amalek solo se gana en el contexto de oración y en buscar a Dios. Amén. Solo así vas a tener la victoria. Pero tienes que ser obediente. Saúl no fue obediente. Él dejó lo mejorcito, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la guerra que él, cuando él tuvo la batalla con ellos? Él dejó lo mejorcito y dejó vivo al rey. ¿Nosotros qué? Tenemos que darle sin compasión, exterminar la carne. No compasión, ¿verdad? Ahora, al igual que con nuestra naturaleza carnal, Dios promete un día borrar por completo el recuerdo de Amalek, pero también nuestra carne, amén. Porque algún día vamos a ser, ¿qué? Transformados. Ya no nos vamos a tener que preocupar, ya cuando estemos ahí arriba con Él. Ahí sí vamos a poder descansar en Él. Así es que, al igual que nuestra naturaleza carnal, Amalek salía, se aliaba con otros enemigos en la batalla para pelear contra el pueblo de Dios. Que nuestra carne no se alía, ¿sí salía? Con el mundo, amén. Con el diablo, ¿para qué? Y entre, a veces entre los tres nos dan duro. Nos dan duro. Pero nosotros, una vez más, ¿qué? Leyendo. Siempre a los pies de Jesús. Señor, ayúdame. Que la guerra a veces se pone dura. Los problemas, las cosas, nuestra carne. Pero saben que más grande es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Más grande es el que está en nosotros que nuestra carne. Pero cuando hacemos un lado a nuestro Señor, ¿verdad? Decimos, Señor, quédate aquí un rato, ¿ya? Yo puedo. Ahí es donde nos metemos en problemas. Donde pensamos que estamos fuertes, es cuando caemos. Cuando bajamos nuestras defensas, es cuando el enemigo se mete, la carne. Pero esta guerra perpetua que tenemos todos los días, todos los días. Así es que vemos el fracaso de Saúl, ¿verdad? Al no lidiar con Amalek. Cuando Dios le ordenó que terminara, ¿verdad? Sino que una vez más regresaba y regresaba. Pero el Señor nos llama a exterminar. El Señor nos llama a confiar en Él. Estamos en este cuerpo pecador todavía. ¿Qué quiere? Nuestra carne. Pero seguimos adelante. Así es que mató a ese Amalecita, que tal vez andaba queriendo otra cosa, ¿verdad? Y dice el versículo 17: y endechó David a Saúl y Jonatán su hijo con esta endecha. Soy un poco raro, ¿verdad? Endecha y endecha. Pero es como un canto o una poesía. Es que él hizo una poesía sobre el lamento. Va a lamentar ahora, ¿verdad? Y escribió este canto, esta poesía. ¿Se acuerdan que ellos mucho cantaban, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando iban entrando él, Saúl y David? Y ese famoso canto que estaba en los 10 primeras, ¿verdad? Saúl mató a sus mil y David. Sí, ellas, las mujeres, y siempre eran las mujeres que recibían, ¿verdad? Cantando. Ellas eran el coro. Así es que él compuso esto, miren. Dice: y endechó David a Saúl y Jonatán, su hijo, con endecha, dice. Y dijo que debía de enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Jacer. Ahora, Jacer era un libro que tenían ellos, que escribían todo lo que sus héroes, ¿verdad? Sus héroes, los hombres grandes hacían. Y dice: ha perecido la gloria de Israel, dice, sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Y vamos a ver que va a hacer referencia a esto, cómo han caído los valientes. Tres veces, dice: no lo anuncien en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Ahora, Gat y Ascalón son ciudades filisteas. Y dice: no lo anuncien en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, dice, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. No sé si han visto que cuando hacen actos terroristas, ellos ahí andan, se andan gozando, ¿verdad? Se andan gozando por eso lo que hicieron. Y David dice: no lo proclamen allá para que no anden gozándose. Y dice el 21, dice: montes de Gilboa, dice, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Como pronunciando una maldición sobre donde cayeron, ahí en el monte Gilboa. porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, dice. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, dice. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que los leones. Y luego habla a las hijas de Israel. Hijas de Israel, dice, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, dice, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor, dice, que el amor de las mujeres. Ahora, muchos se agarran de ese versículo y dicen que ellos tenían una relación homosexual. ¿Sí? Eso es lo que decimos, ¿verdad? De que no sé qué están fumando ellos cuando leen esto, ¿verdad? Pero nada de eso indica aquí. Sino que en ese tiempo ellos dos, y lo vimos, ¿verdad? Cuando se conocieron, de que de veras tenían ese amor profundo, de que se puede amar así sin tener pensamientos perversos. ¿Ya? Ese amor de hermanos. Y dice que el amor de las mujeres, dice, como han caído los valientes, dice, han perecido las armas de guerra. Así es que estaban de luto. No solo ellos, sino que toda la nación, porque habían sido derrotados. Y saben que el corazón de David, de que él no estaba alegre, no estaba contento. Aunque significaba esto de que él que ahora iba a poder tomar que el reinado. Pero vamos a ver que todavía va a haber problemas. Porque todavía están los que quieren que, porque sobrevivieron hijos de Saúl y que quieren, están con él y quieren que ellos sean. Pero vemos el corazón de David, de que David no va a tomar nada por fuerza, sino que él va a esperar a que Dios, ¿qué? Dios se lo dé. Dios se lo dé. Pero quiero que veamos esta última cosa del ungido de Jehová. ¿Qué tiene en común Saúl y este amalecita? Que ninguno de los dos sabía que era ser un ungido de Jehová. Y lo que digo es por esto. Obviamente Saúl fue ungido, amén. Pero como que él nunca captó la onda. Él nunca supo ser quién era qué. Un ungido de Jehová, el rey, el vaso que el Señor, que Dios iba a usar para proteger a su pueblo, que iba a hacer grandes cosas con él para su pueblo, para la gloria de Dios. Ahora, él era el rey, pero él todavía tenía que recibir, ¿qué? Órdenes del rey de allá arriba, amén, de Dios, tenía que estar bajo Dios y él nunca quiso eso. Ahora, la malecita sabía que era ser un ungido de Jehová. No, él era pagano, él ni le importaba nada de eso. Es que tenemos los dos, el que sabía y el que no sabía, pero no sabían. Quiero que veas esto, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Sabes tú que tú eres hijo del gran rey, ¿verdad? ¿Sabes o no sabes? Amén. Así es que si tú sabes, ¿verdad? Sabemos lo que Dios espera de nosotros, amén. Y lo que eso implica. Ser el ungido o la ungida de Jehová. Que todavía estamos que bajo sus órdenes. Y Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros. Pero tenemos que obedecerle. Amén. Pero obediencia completa. No obediencia a medias nada más. O nada más en lo que me gusta le voy a obedecer y en las otras. No. Dios quería obediencia completa de Saúl. Pero Saúl nunca quiso nada de eso. Se dejó llevar por lo que él quería, como un niño chiqueado. Solo lo que yo quiero, solo lo que yo quiero. Así es que tú sabes lo que ser hijo del gran rey implica, lo que él quiere de ti. Como digo, la malecita, pues obviamente él no sabía, era pagano. Él siempre era para él y para él. Pero sepamos bien, ¿verdad? Sepamos bien lo que implica ser
hijos de Dios, hijas de Dios. Y que con eso, obviamente, ¿verdad?, tenemos su protección de Él, tenemos su bendición de Él. Nada más que si queremos hacer lo que nosotros queremos, entonces nos apartamos fuera de la voluntad de Dios. Ya no estamos bajo su cubierta. Y obviamente, ¿verdad?, así David se iba y como que regresaba, pero ahí estaba siempre. Y el corazón de David, lamentando por lo que había ocurrido. Aunque todo lo que hizo Saúl por destruirlo, él siempre lamentando, triste por lo que había pasado. Nuestros enemigos, hermanos, necesitamos que bajo reconocer quiénes somos, tenemos que amar a quién, a nuestros enemigos, amén. Tenemos que amarlos, tenemos que amarlos. Él nunca se alegró por lo que estaba pasando, aunque le iba a traer beneficio a él, pero nunca se alegró lo que estaba pasando, sino que se entristecía porque, ¿por qué está actuando así? Yo no soy su enemigo, decía David, yo soy su enemigo. Pero él no entendía, estaba cegado. Así es que el ungido de Jehová, tú eres el ungido de Jehová, tú eres la ungida de Jehová. Él te ha separado, amén. Te ha separado, te ha santificado ahora. Actuemos como tales. Actuemos como tales. Podemos actuar como Saúl, como la malecita, o como David, ubicándonos siempre donde estamos y todo lo que tenemos que hacer. Así que no se nos olvide eso. No se les olvide eso de que quiénes somos. Y cuando andemos allá afuera, ¿verdad?, y alguien nos quiera, especialmente en el trabajo, ¿verdad?, alguien nos quiera poner como camotes, como decimos por ahí, recordemos quiénes somos y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y nunca tengamos odio en nuestro corazón por nadie. Amén. Nunca tengamos eso en nuestro corazón por nadie, sino que así como David, entreguemos al Señor. Señor, si tiene que haber venganza, tú encárgate, que tú eres mucho mejor en eso que yo. Y nunca carguemos amargura en nuestro corazón por nadie. Dejémoselo al Señor. Por más que nos han hecho, dejémoslo que Él se encargue de eso. Y nosotros seamos obedientes. Amén. Obedientes. Así es que Saúl pagó, ¿verdad? Si tú quieres, ¿quién mató a Saúl? Fue Dios, no fue la malecita, no fue el mismo, sino que ese fue el juicio que Dios le trajo a él por su desobediencia. Amén. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos, Padre bendito, a siempre tener presente, Padre, que tú eres nuestro Padre. Somos tus hijos, Señor, tus hijas. Y que así, Padre, nos conduzcamos siempre. En cualquier situación allá afuera, Padre. Cualquier cosa que nos pase, Señor. De que tú estás ahí, que tú no nos vas a dejar solos, Padre bendito. Y te damos gracias por eso, Padre. Te damos gracias, Señor. Ayúdenos a ser obedientes, Padre. Obedientes en todo lo que, en todo, Señor. No nomás en algunas cosas, no nada más en lo que nos conviene, Señor, sino ser obedientes en todo, Padre. Así que te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos y todos decimos.